RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger. I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra.
Bueno, ¿y por qué Better Call Saul? Pues, ¿por qué no?
Porque no. Venimos del viernes pasado que estuvimos con Breaking Bad, ¿no?
Exacto, exacto.
Entonces continuamos con Better Call Saul.
Exacto.
Una precuela.
Estábamos en Brazos del Recuerdo la semana pasada.
Sí, estábamos ahí confesándonos y toda la vaina, por eso no estuvimos tan presentes, pero estamos
en el año de aprendizaje, hicimos Breaking Bad.
Exacto. Después vinimos a hablar de esa identidad y esa transformación de lo que antes fue Jimmy McGill.
O sea, hoy sí es en serio. ¿Qué?
Hoy es en
serio. No es un piloto.
No es un piloto.
Me confunde Jimmy McGill. Saúl, ¿cómo le digo?
Pues bueno, pues
es una evolución,
sí,
¿no?
Tengamos presente que este es un spin-off de la gran aclamada serie Breaking Bad, que se desarrolló entre el 2008 y el 2013. Y Better Call Saul se desarrolla durante el 2015 al 2021. 22.
21-22. Bueno, sale al aire en el
22,
¿no?
Al aire del 2015.
No, sale del aire. Temporada 6, 2022.
Sí, más o menos. Y pues vamos a encontrar una serie con muchas curiosidades que ya vamos a ver en sus datos curiosos y en la sección de Mauricio. Cuenta la historia pues del abogado Saul Goodman, que antes pues lo conocemos como Jimmy McGill, y nos centramos en esa historia, en su mundo, en los personajes que él ve en su vida diaria.
empieza a recordar, ¿no? O sea, es una historia de recuerdo de lo que realizó, ¿no?
Como por, de saltos en el tiempo, ¿no?
Sí, después de ser, después de huir, porque se encuentra haciendo es rollitos de canela ahora.
Sí, en un Baskin and Robbins.
Cinnabon.
Ah, Cinnabon, sí, señor. Sí. Y bueno, pues a veces nos muestran mucho más del mundo Breaking Bad de lo que pasó después, ¿no? Antes y después, antes porque y son después. Flashbacks. Y introducen nuevos personajes que uno dice, vaya, eran necesarios para la historia de Better Call Saul. Y son tan buenos realizando como el guión que le dan buen final a esos porque decimos, bueno, sí, pero este buenos. ¿Por qué no aparece? Ah, ya sabemos. Es muy buena la serie. ¿Para qué?
Excelente.
Una gran serie.
Ahorita estábamos discutiendo con Mauricio qué serie es mejor.
En nuestras 3 horas en previas nuestra... de preparación, sí, exacto, al programa.
¿Qué serie es mejor?
¿Qué serie es mejor? ¿Better Call Saul o Breaking Bad?
Y en muchos rankings que hacen las catalogan en diferente orden, como la 1 y la 2.
Sí, es difícil,
o sea, estamos hablando de pesos pesados del mundo de la serie. Mejor.
No, y si ponemos a discusión, aunque de pronto unos dirán, no, esta no tanto, la película El Camino.
El Camino de Breaking Bad.
Que relata la historia de Jesse Pinkman después de lo que pasa, ¿no?
Entonces, después de que lo libera... Willy. Walter.
El Walter Blanco. Entonces, pues yo creo que... Que sí es una serie que nos mira... Bueno, que nos trata de mostrar en introspección... este mundo de... Pues como de los abogados, ¿no?
De, sí, pues, del usar, derecho.
Como dirían por acá, de los tinterillos. Entonces creo que viene a dar muy al lugar con esta vaina. Venimos de Breaking Bad. Y bueno, también se relaciona mucho con el mundo del narcotráfico, del cartel, Nuevo México, Albuquerque.
Pero también es algo importante ahí la relación de hermanos. Y creo que en esa parte justifica mucho lo que es... las personas que tienen dinero y que se han hecho en la vida. Entonces, dice, pues ahí lo digo como las personas que, sí, han trabajado, han sacado su plata y ahora tienen mucha plata, demasiada plata. Y dice la gente, pero usted, ¿por qué no ayuda a las personas que no tienen? Él dice, si no tuve la capacidad de hacer lo que tengo ahorita, yo porque le tengo que ayudar a usted que no tiene nada y no ha hecho nada para salir adelante, para tener el dinero y el prestigio que yo tengo. Y eso lo cuenta Chuck, ¿no? Por eso no deja progresar el hermano, porque sabe que el hermano toma atajos. Y dice, no merece un prestigio como lo tengo yo y como lo tiene mi firma.
Sí, digamos que en ese punto la serie retrata como las relaciones de hermanos, ¿no? Como los odios, los celos, porque también hay celos emocionales en ese sentido.
De Chuck, sí.
Sí, por la familia.
Por la mamá.
La mamá siempre prefirió a Jimmy. Chuck es un Chuck.
Desgraciado.
Sí, pero es que el man defiende su ética, ¿no? El man defiende mucho su ética, aunque lo que dice usted
pero
muy
hace
bien.
Cosas feas para defender su ética. Engaña al hermano.
Pues no, él no lo ve tan
como dentro tan de su código, sí, exacto, está haciendo lo correcto, eso sí.
Su código, y no va a permitir, por ejemplo, cuando le dicen que le... ¿Cuál es el socio de Chuck?
Howard.
Pobre. Él se echa la culpa de que no lo acepto en la firma a Jimmy. No lo acepto y la verdad fue...
Jugar el drogadicto.
Ay, qué pecado.
Y la verdad fue Chuck. Sí.
Claro.
El que no lo dejó entrar en la firma.
Yo creo que eso no se muestra en la serie, no recuerdo porque ya pues hace tiempo que se terminó.
¿Qué?
El hecho de que no sé si se mostró esa como reflexión de que... Lo que dice Andrés y bueno, con Mauricio, el código de Chuck, que es un mal muy ético, muy derecho, sí, que al final se va convirtiendo como el hermano para desenmascarar al hermano. Sí, usar artimañas que utilizaría Saul Goodman, utilizaría Jimmy McGill. Entonces uno dice, no sé si al final Chuck se preguntó y dije, tanto que lo odio, pero me estoy convirtiendo de pronto en él, en parte, ¿no? Y bueno, el truco que hace Jimmy para desenmascararlo. Para desenmascararlo.
Con el celular.
Con el celular.
Con la pila del celular.
Y ahí vamos conociendo a personajes que se van dando, bueno, en Breaking Bad.
Contarle a la gente que Shock tiene supuestamente, o sí tiene, una enfermedad mental con los dispositivos eléctricos, ¿no?
Uh-huh. Sí, él dice que, que es una fobia a la electricidad,
¿no? Algo así. Entonces vive como ermitaño en su casa y tiene mantas que lo protegen.
Loquillo.
Pero como que también usa eso a su favor para manipular a Jimmy.
Exacto.
Sí.
Y bueno, hay otro gran personaje que acompaña a Jimmy.
Kim
Wexler. Que es como...
Yo creo que Kim Wexler es uno de los personajes femeninos de serie. Me atrevería a decir que el más...
Más elaborado.
Más elaborado, o sea, más fuerte bueno. Que he visto.
Y me parece que...
En Breaking Bad no hay un personaje femenino así. Skyler no sí, llega sí, a
sí,
ese
sí,
nivel.
Skyler, puedo dar mis pequeños comentarios un poco negativos. Sobre Kim, mis ovaciones.
Total. ¿Como ser humano o qué?
Como personaje, como ser humano, como todo. O sea, como compañera.
Y usted la aprueba. Y a Skyler la desaprueba. ¿Sí?
Sí.
Okay. Pero ¿Cómo es ese camino... Ese camino que lleva Kim, ¿no? El camino de la ética total, del apoyo a Jimmy y el apoyo total. Y cómo tan... se vuelve, o sea, cómo gira.
Esta cosa de ser como tan conciencia social, ¿no? De ayudar a los necesitados y todo eso,
pero al fin...
al mismo tiempo se da cuenta que a veces para ayudar a un necesitado toca salirse Jimmy. De la línea de lo correcto. Mm.
Exacto. Pues está entretenido el tema, pero si quiere vámonos con una canción. Vamos a escuchar Sonny de Bobby Hebb. Es una canción irónica que refleja las dualidades de Jimmy Sol. Entonces ya regresamos.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Sonny. Yesterday my life was filled with rain. Sonny. You smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand. Then a rock was formed when we held hands. Sunny, sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for that smile upon your face. Sunny, thank you for that gleam that flows with grace. You're my spark of nature's fire. You're my sweet, complete desire. Sunny one so true, yes, I love you. Sunny, yesterday all my life was filled with rain. The bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. I love you. I love you.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Bueno, veníamos de escuchar esta canción y pues me hace acordar de los episodios donde Jimmy utiliza sus fechorías, sus artimañas. Recuerden que a él le quitan su tarjeta de profesión durante un año. Y durante ese año el hijo de madre empieza a hacer su servicio social, pero a la vez empieza
a vender celulares.
Con toda esta estética de la sudadera noventera de los mafiosos italianos, me hace acordar a varios episodios de Los Soprano.
Sí,
sobrino de Tony Soprano. Entonces es muy interesante también como esa relación con el mundo de la mafia, porque ya después, más adelante, él va a entrar... pues no de lleno, pero sí va a ser parte de algunas cosas relacionadas al cartel, y es sobre todo por Mike Emmertruck, que ya lo conocimos en Breaking Bad, lo empieza a solicitar, todo esto bajo el mando de Gus Fring. Entonces ahí se va metiendo mucho más al mundo de la delincuencia, ya Saul Goodman, ¿no? Ya empieza a dejar ese nombre de Jimmy McGill y me lo cambio a Saul Goodman cuando cumple su año de... ¿Cómo se le dice?
De servicio social.
De servicio social.
Sí, porque tiene un servicio social. Pero es bueno ver lo que les decía de cómo trató por todos los medios de ser una persona muy legal con los ancianitos, que es el super caso que le lleva a la firma demasiado dinero.
Sí, que atraviesa como todas las temporadas.
Uy, de la serie. Es que es brutal como él trata de, o sea, trata de mantener la estética de Chuck, o sea, ser totalmente legal, y le expone eso a Chuck, y Chuck dice, bueno, sí, cuando se lo expone al socio, no me acuerdo,
a Howard,
dice, miremos, revisémoslo. Sí, excelente, esto nos va a traer demasiado dinero. Y ahí es cuando Howard dice, le comenta a Chuck, reúne y dice, vale la pena verdaderamente por el dinero que va a traer ser a Jimmy socio. O sea, la segunda M, de la firma, porque es...
M y la H. De Howard, sí, McGill y no sé las otras.
No, son los dos, el papá y el hijo, que son las dos, y Chuck.
Sí.
No, entonces sería la... Y ahí Chuck es cuando dice, no, como socio mayoritario, no.
No, y de hecho, pues, si se acuerdan, Howard es el que le dice, pero yo no fui el que no te dejó entrar, sí, fue tu hermano. Fue y ahí empieza.
Entonces, verdaderamente, ¿para qué trabajar tan duro? Sí, verdaderamente, o sea, tengo a los más poderosos que me frenan ese progreso, porque vengo desde abajo. Pues hay una forma de tomar las cosas.
De tomar atajos.
Sí, de tomar los atajos.
Exacto, sí.
Porque hay algo que dice Chuck, no es un mal abogado, no es perezoso, es muy, es muy dedicado en lo que hace. Jimmy es demasiado dedicado en lo que hace, que lo hace torcido, pero es muy dedicado en lo que hace.
Sí. Siempre que tiene un plan, es muy elaborado. Sí, digamos, cuando hacen los comerciales de televisión, esos son planes muy elaborados.
Con los estudiantes, ¿no? Sí. Que les empieza a contratar.
O cuando con Kim involucran a Howard de que es drogadicto. Son planes muy elaborados. O sea, él mantiene una mente muy, muy...
Me acuerdo el comercial de la pancarta, que todo es elaborado.
Es que el de la pancarta.
El de la pancarta que parece un accidente, el mancito, y el jabai lo rescata. Bueno.
Lo que me gusta de esta serie de Breaking Bad y en sus primeras temporadas, la de este actor que ya se me olvidó el nombre. Underwood, pero no me acuerdo la... House of Cards. Es que la trama va esas cuestiones se desarrollan de forma inteligente. O sea, me encanta cuando explican todo y dice, ay, esto fue lo que, como la gran estafa.
Sí.
Algo así, me encanta. Y pues yo creo que en varias de estas series, y lo hemos hablado en otros programas, uno se identifica, ¿no? Me hace acordar de Humberto Eco con la tipificación que uno dice, no es que me identifique. En el sentido de que no me gusta que le pasen cosas malas al personaje, aún así él sea malvado. Entonces uno dice, uy, qué genial cuando el mal les da su merecido a los que son realmente los buenos. Dice,
claro.
Pero si uno se da cuenta, es de familia el ingenio, ¿no? Porque tanto el hermano Chuck es brillante, es demasiado brillante. Y el otro lo sacó lo brillante, pero es muy vago, porque él es muy vago. Su ingenio lo utiliza para la trampa, porque Jimmy comienza haciendo trampas. Su manera de vida, su método de vida al comienzo, antes de entrar a la firma como mensajero, es hacer torcidos, es tumbar a la gente en los bares, en todo lado.
Y va a seguir siempre, ya cuando cambia de identidad a Jim
Takovich.
¿Qué pasa?
Ya.
Es que sí, digamos que... Digamos que la identidad de Jimmy, porque realmente se llama Jimmy, va transitando por tres momentos. Jimmy, Sol y Jim.
Y Jim Takovich.
Y en las tres pudre a la gente.
Es que es la mala influencia.
Realmente. Pero me gusta la redención que al final tiene, que ya lo vamos a hablar en la parte final del programa.
Eso va como con Kim. Uh-huh. Con Kim. Uh-huh. Ella está en la firma, ha trabajado demasiado por ese puesto, ha hecho lo que sea... Y empieza a juntarse, o sea, no, ella siempre apoyó desde que estaba en mensajería a Jimmy. Uh-huh. Siempre lo apoyó, siempre lo motivó, siempre tal, tal. Llega el man y la tuerce de una forma brutal. La tuerce,
sí. No, y la total. Cuestión es que usted se pone a pensar y desafortunadamente hay varios Jimmys, hay varios Sol, hay varios Jean. Que usted se rodea de esas personas y dice, ah, juepucha. Porque, mire, les pongo un ejemplo. Como Jimmy... pues iba pudriendo a los que estaban al lado, que empezó a arrastrar a Kim, que la arrastra tanto que ya después cuando todo se desenmascara, ella, ya él siendo Saul Goodman, ¡pum!, se tienen que abrir. Ajá. ¿Qué pasó con la...? Si se dan cuenta que la secretaria que él tiene como Saul Goodman feliz. La señora era toda feliz ahí en la firma, él, ella, ¿ta?
Y terminó...
Y ya como Saul Goodman, ¡eh!, te están llamando, no sé qué, yo, ¡uy! Y ya como Jim, pues se da la particularidad que se topa con esta persona que lo conoce y dice, no, pues vamos a hacer más cosas. Hmm. O sea, el man al final dice, este es mi camino, este soy yo realmente.
Es que lo que yo veo de Kim es que... Ella trabaja por todo eso, tan, tan, y lo alcanza. O sea, el trabajo duro, pero vea a Jimmy que dice, no, pero ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto? Te da un mejor resultado de lo que quieres. No tienes que hacer como hacen los abogados en Estados Unidos, que es llegar a un acuerdo, sino puedes ganar con esto directamente. No necesitas llegar a un acuerdo y que simplemente te den algo, sino puedes ganarlo todo con esto. Y lo hace con... Lo hace con eso, como decía Mauro, de siempre el social, ¿no es cierto? La visión social de Kim. Y si dice, no, pues te van a dar $1,000,000 por esto que te han martirizado toda tu familia por un acuerdo. Pero si llegando a la trampa puedes obtener $10,000,000 en el veredicto final, hazlo. ¿Por qué no hacerlo?
Exacto. Si quieren, después de pronto de la sección de Andrés, podemos hablar de las subtramas que se van dando y los personajes que no hemos mencionado. Nacho Vargas,
Los Salamanca. Y Héctor.
Entonces vámonos con una Tuco. Canción. Uh-huh. Vamos a escuchar Black de Danger Mouse and Daniel Lupi con Norah Jones. Esta propiamente no es de la serie, pero sí tiene un toque noir. Recordemos que esos flashbacks van y la presencia y el presente de él va como en toque noir. Entonces ya regresamos.
Touched the walls of a city streets and didn't explain. Sadly, so does our ways. I'm never asking why. Cast down, it was heaven sent in to the church. No intent to repent on my knees, just to cry. He's coming.
Estás escuchando Cosa Nostra. El mono ilustrado.
¡Quítenme las manos de encima, changos mugrosos!
Bueno, y en el mono ilustrado les quiero hacer una pregunta. Entre Jimmy McGill, que es Saul Goodman, y su hermano Chuck, adoptan diferentes estrategias de vida, ¿cierto? Los dos tienen estrategias de vida.
Sí.
¿Cuál creen, en una pequeña frase, cuál creen que es la estrategia de Jimmy y cuál la de Chuck?
La de Jimmy yo creo que es todo vale.
La mía, la en el dicho, el mundo es de los vivos y no los bobos.
Me gusta,
bueno,
esa.
En esta, los hermanos pues representan dos maneras opuestas de afrontar la vida profesional, eso lo vimos, y personal. Chuck es un metódico, selectivo, apuesta por el prestigio, la excelencia, el control. Cree que solo los mejores deben ejercer la abogacía y sobre todo los éticos, lo moralmente aceptado. Mientras que Jimmy improvisa, se arriesga, lanza muchas ideas, engaña. Si es necesario, no teme equivocarse con tal de conseguir algo. Y además, que es lo que critica mucho Chuck, el perjurio, ¿no? Que en teoría el engañar en Estados Unidos para un abogado es lo peor. O sea, es catalogado como lo peor. Y no, con el perjurio, para no entrar en el perjurio, ellos citan la quinta enmienda, ¿no es cierto? Para no.
Sí.
Entonces, en Estados Unidos es eso. Bueno, en biología pasa algo, en la naturaleza pasa algo que se llama estrategias selectivas o estrategias de evolución. Hay una tipo R y tipo K. Entonces,
qué pena.
Las especies tipo R son como Jimmy, como los ratones, como los insectos, producen muchas crías con poca inversión en cada una, esperando que alguna sobreviva. O sea, lo que hace Jimmy es, vámonos por este lado, vámonos por el otro, hasta alcanzar el objetivo que se quiere. Alguna tiene que dar. Su entorno suele ser inestable, que es lo que pasa con Jimmy. O sea, puede que salga, puede que no. Las especies tipo K, como los elefantes, los humanos, los primates en sí, tienen pocas crías, pero les invierten demasiado cuidado y pues muchos recursos, mucha energía, apostando a la calidad de esta cría y la supervivencia a largo plazo. Jimmy, podríamos decir, como les dije, es una estrategia tipo R, tipo muchos R. Intentos, mucha improvisación y éxito por volumen. Mientras que Chuck, estrategia K, pocos movimientos, muy calculados, éxito por calidad.
Pero entonces, ¿cómo que la estrategia R es más racional? ¿Podemos decir eso? ¿O no?
No. La estrategia K es más racional porque tengo que cuidarlo y es en ambientes muy estables. O sea, mientras, como lo decía Chuck, mientras yo tenga todo mi conocimiento, puedo defender mi postura y llegar a un veredicto positivo hacia mí. Mientras que la estrategia R es muy cambiante en la selección natural. La estrategia R es, digamos, cuando los insectos tienen que reproducirse en un breve charco, lo que hacen los zancudos. Cuando llueve, usted ve muchos zancudos, pues porque ellos tienen que reproducirse muy rápido en esos pequeños charquitos que hay.
Tengo una pregunta. O sea, que el que tiene estrategia como la de Shock, ¿le cuesta el cambio? O sea,
bastante.
Es como la gente que actúa en una zona de confort, por llamarlo así, mientras que Jimmy sería más improvisador.
Sí, si nos damos cuenta, esta estrategia acá se da en los trópicos, en la selección natural. Entonces, los ambientes son continuos y se mantienen. La estrategia R va, como le dije, en ambientes muy cambiantes, digamos en las estaciones. Entonces se dan en esos trópicos o en ambientes reducidos que cambian demasiado, en épocas de lluvia, en épocas, entonces cambian muchísimo.
Y tengo otra pregunta. Digamos, las especies que migran así miles de kilómetros, ¿qué estrategia utilizarían?
Ellos tienen una mezcla de las dos, pero más se enfocan en la tipo K, o sea, en la de mantener a la cría constante, reforzar. Entonces migran precisamente para reproducirse en un sitio que sea estable en el calor, Y tienen sus crías, las amamantan, no, porque por lo general son pajaritos. Entonces las crían y esperan pues un mayor resultado hasta que puedan volar, hasta que puedan ya repartirse por ellas mismas. Mientras que hay insectos que la madre dice, llega un hongo, por ejemplo, que es uno. Entonces dice, aquí hay un alimento por un corto tiempo. Ella misma hace partenogénesis y tiene muchos insectos hembras que se empiezan a dividir ahí hasta que se consume y después, bueno. Entonces es muy rápida la esta.
Es interesante que Saúl nunca quiso tener hijos, ¿no?
No.
Nunca quiso ser padre. Eso dice mucho de su estrategia.
Bueno, sí.
Como yo también.
Entonces todos somos Saul Goodman en ese sentido, ¿no?
Listo, entonces ahí terminamos. Recuerden, estrategia tipo R, tipo K.
Listo, y casi digo breves. Vamos a escuchar una
breve
canción.
Breve la vuelta.
Vamos a escuchar una canción y podemos darle la introducción a Nacho. Vamos a escuchar Find Vidal. Out What's Happening Now, de Bobby Bear. Este suena en el episodio de Nacho. Es el tercero de la primera temporada. Y en este capítulo Jimmy se encuentra en una situación complicada porque intenta advertir a una familia de que hay un gran peligro y de ahí empiezan a desencadenarse ciertas situaciones respecto a la relación con Nacho Barja. Entonces ya regresamos. If you don't find out what's happening, you're gonna find out that I'm gone. Tell me what you're gonna do. You better make up your mind. It all depends on you. Oh, I'm leaving you behind. You better find out what's happening. Find out what's happening before long. If you don't find out what's happening, you're gonna find out that I'm gone. Thin. But if you don't come through, you won't ever see me again. You better find out what's happening. Find out what's happening before long. If you don't find out what's happening, you're gonna find your daddy gone. Find out what's happening. Listo, si les parece hablemos de esos personajes que no hemos mencionado y que son vitales para la trama.
Se mencionaba Nacho. Que creo que también
al tío
la
Nacho.
Escena final de Nacho es una de las más tristes.
Uy, sí.
De muchas horrible. Series que he visto, esa escena es muy fuerte, muy dura, muy bien hecha.
Nacho es mexicano, ¿no es cierto? La familia es mexicana y tiene ese comportamiento que hablábamos, no sé en qué programa, del comportamiento de los latinos, que es la familia, lo es todo, ¿cierto? Y así con el papá. Y entonces ese dolor total que no cuesta cuando el papá le dice... Él le dice, viene... ¿Cómo es que se llama el cuchito?
El papá no es mi acuerdo.
No, el cuchito. No, el malo. Cuchito, el mal,
¿Héctor? Héctor Salamanca.
Héctor Salamanca, ¿no? Es que Héctor viene y le va a ofrecer un dinero, simplemente... No. El papá dice, no. Uh-huh. No. Cuando le toca, porque ya...
Sí, digamos que...
Pero también cuando le toca traición a la prima.
¿Nacho?
¿Nacho?
Yo no me acuerdo ya.
¿Cuál prima?
Sí, claro. Cuando le dice al esposo, si es el esposo de la prima, ¿no? Que se afeite todo como él para hacerlo pasar por él y lo mata.
No me acuerdo. Tendría que volver a leer ese capítulo, pero digamos...
Persiguiendo Lalo.
¿Con quién sí siempre?
A lo último.
Con quien sí siempre se muestra tal cual es y se liberas con el papá. Al papá sí nunca pudo.
Sí, al papá baila.
Digamos que la carrera de Nacho en el mundo de la mafia empezó recolectando el dinero de los Salamanca. Que ellos cogían su partecita de las drogas y no sé qué. Y ahí conoce, que se me olvida el nombre, al personaje que es el primero que mata a Walter White. con el plato. Crazy Eight. Gracias. Ah, ese es el ahí se conoce, no sé qué. Y el camino de Nacho también es el de la redención, mm, venganza, porque todo el daño que él, es que estaba a punto de matarlo, porque no lo hizo. Podía haber matado a Goldspring.
Ah, sí.
Y pero también en su vaina de vengarse, es increíble cómo ya sabemos por qué Héctor Salamanca queda así.
Sí.
Es interesante, es interesante.
Uy, Goss es un villano malo.
Pero malo,
eso que le hace
malo
a Héctor Salamanca es muy, muy, muy bravo.
Nos mete en un personaje que usted dice que es Lalo Salamanca y dice, pues pucha aquí, pero ya después hay alguien peor que es Goldspring.
Bueno, el plan es tan elaborado que le cambian las pastillas del corazón a Héctor para que se tenga un ataque, pero no muere. Le pone los mejores médicos para que de la vuelva casi que de la muerte. Y cuando hay un pequeño viso de recuperación, le frena el tratamiento inmediatamente para que quede casi en estado vegetal. Es una venganza demasiado elaborada.
Es perfecta. No, y que casi desde que se mete ya lleno en ese mundo, casi toda la serie corre peligro, ¿no?
Sí.
¿Qué me dice? Pues el cambio de pastillas que tuvo que ser muy rápido y cómo estaban, cómo lo practicaba.
El entrenamiento, sí.
El lanzamiento al bolsillo.
No, cuando se escapa de los primos que lo están persiguiendo en el hotel y él se pilla todo, que ya él se escapa y que hay alguien vigilándolo y él se las huele todas y dice, no, yo acá tengo que hacer algo. Y ya después es Mike que dice, no lo hagas, él se vaya y ya, el desespero es feo. Pero fue un buen personaje, de mis favoritos, de mis favoritos en esa serie.
Nacho.
Nacho Varga. Y Lalo. Lalo es otra cosa. Lalo también es...
Lalo es chistoso a veces.
Es bastante
veces hace
chistoso.
Torpezas, pero también es re malo.
Y hay uno que no mencionamos, pero que es importante en la trama, y es Werner Ziegler.
¿Cuál es ese?
¿El alemán?
Es el alemán.
El que está construyendo el laboratorio.
Ah, el que construye el laboratorio.
Que se trae a todos los grupos de alemanes. Y ese es el punto de quiebre de Mike, para que él se endurezca y ya en lo que viene.
Ay, esa es otra escena muy triste, cuando Mike y Werner...
Claro.
No hago el spoiler, ¿cierto?
No.
Cuando Mike y Werner.
Claro, porque...
Uy, qué barra.
Le dice, ¿por qué? Porque no aguanté, mi esposa es mi esposa.
Sí. Dios.
Y él... Claro, y pues, ¿dónde va a parar? Pues ya en los futuros cimientos de lo que después utilizó Walter y Jesse Pinkman, que es interesante. Mm. Son personajes que le dan una historia y le dan un cierre que creo que va acorde a lo que tenía que tener la
también
serie.
También tienen una pequeña participación Hank y Gomi, ¿no? El Hank, el cuñado de,
sí,
Walter y el otro policía.
Y bueno, vemos más de lleno como el pasado de Goldspring, la cuestión del cartel.
¿Cómo empezó?
Es interesante.
Ahí en esa parte muestran verdaderamente cómo Lalo no soportaba el avance en el... O sea, el cambio, como la evolución de los narcos, ¿no? Porque él, cuando le entrega el dinero al capo, se lo entrega en rollitos, como hacían los mafiosos italianos, ¿no? En rollitos, sí, así, cuando llega Goldspring en vinipel, sus ladrillos así de dólares.
Qué divertida ese capítulo donde tienen que ir a pie con los millones de dólares.
Uy,
Mike y Jimmy.
No, es muy buena, es muy buena, es muy buena.
Muy salados, pero muy buena.
No, y que le dan, pues, como el argumento que tiene que ser, es muy buena ese capítulo, esa escena. No, tiene muchos. Realmente tiene muchos capítulos. Bastante. Digamos, me encanta cuando Chuck le hace confesar y dice, ¡ay, te pillé! Entonces, sí, es interesante. Bueno, entonces vámonos con una pausa. Ya les digo qué canción vamos a escuchar. Vamos a escuchar un comercial. No hay canción.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Cultura en Voz, un programa realizado por la licenciatura en Etnoeducación, un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Cultura en Voz.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV, UNAD.
Radio UNAD Virtual.
Estás escuchando Cosa Nostra.
El sótano de Eren Jaeger.
Bueno, llegaron los datos curiosos. Tengo uno que hasta hace poco me acordé, pero el que hace del más grande del cartel, ¿ustedes se acuerdan el nombre?
El que le divide las zonas para los Salamanca y para Ghost. No, no me acuerdo el nombre.
Listo, pues bueno, él es Manny Rivera, que es el amigo de Tony Montana en Scarface.
Ah, sí, sí, el actor, sí, sí.
Sí, sí, señor. Bueno, digamos que el laboratorio tardó 3 temporadas en completarse, la construcción de ese laboratorio. Es una de las más largas de la serie, cada 3 temporadas, tardó 3 temporadas en resolverse.
Para quienes no lo han visto, es un laboratorio debajo de uno de los restaurantes de pollo, ¿no es?
La lavandería de Ghost. Exacto, entonces.
Y se construye como bajo absoluto secreto y por ese secreto se desarrollan pues varias líneas de la serie.
Exacto. El primer episodio fue el más visto en la historia de EMC. La
cadena gringa, sí.
Fue visto por 6.9 millones de personas. Se convirtió en el estreno de serie más por cable más visto de la historia hasta ese momento. Digamos que usaron cámaras antiguas para las escenas en blanco y negro.
Sí, porque ya Game of Thrones lo superó después, ¿sí? Si no estoy mal.
Y va a haber un dato respecto a eso, no tan con Game of Thrones, pero pues siento que Better Call Saul es, para lo que vi el final de la otra, es mucho mejor. Las escenas donde aparece Gene Alelale, que es Saul Goodman, están blanco y negro, se filmaron por estética con técnicas de cine clásico para dar un entorno más melancólico, de pérdida de identidad y vacío existencial. Este sí lo supe cuando estaban haciendo la serie, fue que Bob Odenkirk, que es el actor que interpreta a Saul Goodman, sufrió un infarto durante la grabación.
Sí, sí, sí.
Durante la última temporada fue reanimado por el equipo médico y volvió al trabajo semanas después. Entonces, claro, todos quedaron como preocupados porque esto va a poder terminar. Ya después el man se recupera, incluso hace una película que también es buena, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero es muy buena la película que él hace. Es estilo John Wick. El man
pelea. ¿Los asesinos?
Sí, 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 es interesante. Hay muchos easter eggs o referencias a Breaking Bad. Está llena de conexiones, ya la hemos dicho a lo largo de los.
Sí, de hecho Walter y Jesse salen en un momento.
Ajá, en un flashback cuando lo toman René. Exacto, y él dice, los mandó Salamanca, Lalo Salamanca, y ellos le dicen, ¿quién? Entonces está interesante. La serie fue casi que escrita en su totalidad antes de grabar. Entonces los creadores, Vince Gilligan y el otro que se me olvida, escribieron la mayoría de los guiones antes de empezar a filmar cada temporada. Entonces permite una narrativa más coherente y controlada.
Muy chévere el tema de los trajes, ¿no? De cuando se está convirtiendo en Saul y quiere aburrir a los de la firma.
Ah, sí, los de la firma competidora que quiere que lo echen o lo echen.
Pues, ya que ustedes mencionan eso, los colores en la ropa tienen significado simbólico. Entonces, digamos que la serie, el vestuario, sigue un código de colores meticuloso. Por ejemplo, el rojo significa peligro, violencia, ira. El azul, legalidad, orden, pero también frialdad. El amarillo, traición y engaño. Y el verde, codicia y manipulación.
¿Y qué me dice del verde, de la resiliencia?
O el amarillo, solo esperanza.
Solo para entendidos.
El púrpura.
El púrpura del cambio.
Rhea Seahorn, que es Kin, nunca fue nominada a un Emmy hasta la última temporada. Y pues ya que hablábamos con Mauricio de por qué también hacer este programa y por qué en parte ahorita viene la sección de Vito, es que es una de las mejores series con más nominaciones a un premio Emmy que no ganó ningún premio Emmy de todas las nominaciones que tuvo, que fueron como 32, 39 en total a lo largo de sus de sus años de recorrido.
Y sí, ¿sabían que la temporada 6 la parten en dos pedazos sí. para poder aspirar a los semi del 21 y del 22? Y ni así.
Ni así pudieron. Entonces me parece curioso que una serie tan buena, porque lo digo con total convencimiento, está a la par de Breaking Bad, no haya ganado un premio Emmy. Entonces,
y Breaking pues, Bad sí ganó de todo.
Va, no, pues claro. Entonces, pues nada, son sus datos curiosos. Ahora sí nos vamos a ir a la parte final del programa con Mauricio. Los dejo con la siguiente canción, que a mi parecer podría cerrar el programa, de Saul Goodman, y es Something Stupid. Es una versión de Lola March, porque la original es de Nancy Sinatra con su papá Frank Sinatra. Y pues es, habla de la relación de Jean y Kim a lo largo de la serie, como hasta que te dije que te amo, pues dije eso estúpido. Entonces pues los dejamos con esto y ya regresamos.
Someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and sport it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just lying to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. Till the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head. The stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
Something stupid like I love you.
Estás escuchando Cosa Nostra.
El repertorio de Don Vito.
Bienvenidos a un nuevo repertorio de Don Vito.
Que si no te la sabes, te la repito.
A veces uno piensa que los premios son el reflejo del talento, de las buenas producciones, pero hay artistas o producciones que nos demuestran todo lo contrario. Ya decía muy bien Juan David que Better Call Saul es una de las tal vez mejores series de la historia. Muy nominada, pero por ejemplo no ganó Emmys, ¿no?
Sí. Uh-huh, así es.
Pues hoy vengo a hablarles de una artista grandísima, muy importante de la música
grandísima
alternativa.
Grandísima en talento, ¿no?
Apoteósica, sí. Magnífica, de baja estatura, si se refiere a eso. Vamos a hablar hoy en el repertorio de Don Vito de Björk. 16 nominaciones al Grammy y adivinen cuánto se ganó.
¿Cero?
Cero pollito. Uy, no. Cero pollito. No estamos hablando de cualquier artista, estamos hablando de una mujer que ha construido a través de su música todo un universo propio, que ha sacado varios discos, que ha mezclado, para que se hagan una idea, ha mezclado cuerdas orquestales con beats electrónicos, ha mezclado voces humanas con sonidos de la naturaleza, ha hecho interpretación de imitación de instrumentos con voces humanas, la producción letrística es una dura.
Muy
conceptualmente
bastante.
Hablando.
Sí.
Y sin embargo, nunca ha ganado un Grammy. Hizo un álbum, por ejemplo, que se podía navegar como si fuera una app de celular.
Sí.
Es una innovadora muy experimental, muy alternativa. Y uno no entiende cómo no ha ganado ni una sola vez. Uno piensa, por ejemplo, en Homogenic, que es uno de sus discos del 1997, que es de una energía, de una brutalidad de ese disco. No ganó. Piensa uno en Vespertine también, que es un disco todo lo contrario al anterior. Es un disco con susurros, con sonidos muy tenues, con cosa de la naturaleza. Nada. O sea, como que ella ha ido intentando en su construcción musical mostrar diferentes facetas de lo que es la vida y el mundo, y a la academia no le convence. Entonces yo creo que simplemente los Grammy no pueden entender, no pueden premiar algo que no entienden. O sea, se sale del entendimiento de lo que es esa industria musical. Y tal vez sucede lo mismo con la serie.
No, yo sé. Creo como para haberla puesto a Japón, el soundtrack de la serie que le hubiera hecho ella.
Yo comparando, siento que Björk y Better Call Saul no son cosas fáciles de ver o de escuchar. No es como ese tipo de cosas que simplemente entretienen, sino que lo ponen a uno a pensar bastante y hacer análisis como pues los que hemos hecho hoy. Y siento que es por ese lado por el cual no han sido tan reconocidos pues por las academias. Si bien Better Call Saul sí es muy comercial y Björk ha vendido millones y millones de discos, pues no son Madonna, no son, uh-huh, no sé, Game of Thrones, uh-huh, que son cosas como más digeribles, más con tramas un poco más interesantes para el común de la gente.
Y con finales así no tan buenos. Hablo de la
curiosamente
serie.
Sí. Ay, Breaking Bad también el final ha sido un poco criticado por gente, aunque para otros es muy bueno, ¿no?
Sí.
El de Better Call Saul me parece un final muy
acertado.
Muy acertado, muy decente.
Las miradas al estilo Whiplash, La La Land, genial.
Yo creo que ni Björk ni la serie Gilligan y bueno, todo el equipo están esperando pues ganarse esos premios, ¿no? Finalmente ya es gente, sí, que ha logrado cosas tan grandes, sí, que sí van a seguir creando, inventando, que van a pasar a la historia, que todo el mundo los va a recordar y pues no importa. Digamos en el caso de Björk, muchos artistas en español, en inglés, en muchos idiomas, cuando les preguntan mujeres y hombres cuál es su referente en la música, mucha gente responde Björk. Entonces creo que eso vale más que cualquier Grammy. Y pasa, en realidad.
Y pasa también en todo, ¿no? En el trabajo, en la vida, donde el reconocimiento lo gana el que más
se muestra.
Se muestra, más no el que verdaderamente trabaja o camella.
Uy, y a ella es que le han pasado cosas muy locas, sobre todo con los fans. Uy, hay una. Sí, sí. De pronto lo recordarán los que les gusta Björk, pero uy, no, eso es muy fea.
Pues yo siento que chévere que tiene una carrera coherente, que es valiente y no dice, pues no me tengo que adaptar a ninguna academia, simplemente voy a hacer la música que creo que es pertinente para el momento. no, en colombiano diríamos, no va a lamberle a la, uh-huh, a la academia para que le den Grammy, sino que construye su propio sonido, porque no es un sonido para premios, para reconocimientos, sino tal vez también ella para sentirse satisfecha con lo que hace. Y probablemente los jurados del Grammy nunca van a entender eso. Así bueno, es. Escuchamos ahí de fondo una gran canción de Björk, como es Venus as a Boy. Y nos vamos a ir con Army of Me. Con eso vamos a cerrar este Cosa Nostra de hoy. Muchas gracias a todos.
Gracias a todos. Gracias. Adiós.
Emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.